ingeniería. Yo trabajo, por tanto, en un departamento de sociología, o sea que va a ser esa mi punto de vista, aunque mi formación original no sea la sociología tampoco. Entonces, dentro de ese departamento hemos creado un equipo que ya lleva 15 años funcionando, de una media de 15 a 17 personas, entre profesores, etcétera, becarios, y nos dedicamos básicamente a temas de sociología del trabajo. Ya hemos hecho, esta es la cuarta DGCIP que llevamos, y siempre nuestra preocupación ha sido no enfocarnos exclusivamente en sociología del trabajo, sino verlo desde un punto de vista contextual. La mayor riqueza siempre del campo sociológico no es circunscribirte a un determinado foco, sino ver qué interacciones tiene ese foco con otros ámbitos de la vida social. Concretamente nosotros, el CUIT es vida cotidiana y trabajo. Por tanto, siempre tomamos, diríamos, otros ámbitos distintos del trabajo en sí mismo para que esos otros ámbitos nos den un enfoque, diríamos, de una perspectiva laboral. Entonces, hemos las investigaciones que hemos hecho casi siempre son en empresas, etcétera, pero tratando de sacar la empresa hacia afuera, ¿no? Hace poco hemos acabado una en la Sony, que nos ha llevado bastante varios años, y ahora estamos con otra, que es un campo que me ha empezado a interesar, que es el de lo que se llama la actividad situada del conocimiento distribuido, ¿no? Una teoría que trata de ver también cómo la gente, diríamos, realiza su trabajo en interacción con las personas que trabajan, pero también con los artefactos, instrumentos, y ver qué aportes cognitivos y qué distribución del conocimiento se da. Sí, algo siempre que tiene que ver algo con la idea de redes, ¿vale? Con respecto a las redes, que no es la única cosa, yo no estoy focalizado en las redes de manera exclusiva, sí que hemos trabajado en dos cosas que quizá mañana exponga. Una de ellas es ver el conocimiento distribuido en una empresa, como, y la otra es el tratamiento de los discursos a través de las redes sociales. Entonces, con respecto a lo de hoy, más concretamente, muchas veces decimos teoría de redes sociales, y la palabra teoría queda un poco, diríamos, como título, pero también es verdad que posiblemente la teoría de redes sociales sea una de las pocas teorías sociológicas que lleva aparejado, diríamos, a su concepción sustantiva, una metodología explícita, un paradigma de tratamiento de los fenómenos sociales y una técnica definida. Es de las pocas teorías que de alguna manera hay un correlato natural entre la expresión teórica, entre una concepción o un paradigma sociológico del que yo quisiera deciros algunas cosas hoy, y al mismo tiempo una metodología explícita. Es decir, que a veces nos quedamos, como decía Isidro, un poco del lado más técnico, aplicado en función de las necesidades, etcétera. Como aparte de eso, las redes sociales parece que es absolutamente multidisciplinar, pues un poco como dioses, parece que lo multidisciplinar, pues al no tener una cosa, diríamos, una plasmación en una teoría concreta, nos parece que lo multidisciplinar es la teoría de las redes sociales, ¿no? Hay que ir, diríamos, al fenómeno social más elemental o más fundamental para encontrar ahí las razones de por qué puede haber una implicación teórica de las redes sociales. Esa es un poco la preocupación que os voy a transmitir. Son reflexiones, es decir, yo no soy un teórico, yo no vengo de la teoría sociológica, ni me dedico a la teoría sociológica. En sociología hay unos que explican la teoría, otros a la estructura, digo, cómo funcionan los departamentos, otros que se dedican a la metodología y las técnicas, y otros que se dedican a las sociologías particulares o sectoriales. Yo vengo de los métodos y técnicas, o sea que vengo de ese lado. Las reflexiones, por tanto, no son las reflexiones de un teórico, ni mucho menos, tampoco os citaré demasiados autores, sino las reflexiones de una persona que bueno, se ha encontrado con algunos problemas o ha estado trabajando, diríamos, en cuestiones de redes, etcétera, y trata de encontrar un pequeño fundamento o algún fundamento a lo que está trabajando. Por tanto, no deis esta cosa de aquí un teórico que viene a explicarnos, no. Viene pues a comunicarme algunas ideas, algunas reflexiones sobre, diríamos, algunos fundamentos que puede tener las redes sociales desde el punto de vista de la teoría sociológica. La primera cuestión es quizás situarme, que es toda la primera página que está ahí. Es decir, en sociología vivimos entre, en las teorías sociológicas, tanto en su evolución histórica como también, diríamos, en su situación actual, vivimos entre varios dilemas. Hay teorías que se plantean un poco como dilemas entre dos posiciones diferentes. La primera de ellas es la que la aproximación que llamaríamos estructural y una aproximación más individualista de los fenómenos sociales. Esta visión, digamos, ha marcado las teorías sociológicas entre las posiciones más estructurales y otras posiciones más individualistas, y o bien a veces también entre las posiciones estructurales y una visión de la acción social. Yo diría que las redes sociales se sitúan, diríamos, en el centro del dilema, en el sentido de que, proviniendo las redes sociales de la concreción o cristalización de la interacción social, esa interacción social entonces la que juega una función, diríamos, intermedia entre una visión estructural y una visión individualista. Yo diría que entre una visión estructuralista, que tiene que ver algo también con una visión holista, y una visión individualista, diría que lo que tenemos que recalcar, donde tenemos que encontrar nuestro fundamento, es en la idea de interacción social. Insistiré después en esta idea, porque la interacción social es el punto, el crisol por un lado, y el punto de encuentro, el foco, donde realmente la estructura y la acción social individual se tienen que encontrar necesariamente. Por eso todas las reflexiones que hagamos, y ahí quizá es uno de los elementos que más pueden unificar una visión interdisciplinar de la teoría de redes, es que la interacción social se encuentra en todas las disciplinas. Entonces habrá que encontrar en el campo de cada una de las disciplinas cuáles son las formas de interacción que suceden para encontrar una base o unos fundamentos, diríamos, a la idea de red social o la teoría de redes. La red social es un hecho social, pero quien la provoca es la interacción social. O sea, quien está al origen del huevo o de la gallina es la interacción social. Y lo otro no es más que la cristalización de una interacción social. Por consiguiente, si queremos ver cómo las cosas se producen en su dinámica, habrá que volver a la interacción social. Paralelo a esta, hay también otro dilema entre una visión atomista y una visión holista. Yo creo que se parece mucho a la anterior, y yo diría que precisamente lo que hay que trabajar es una visión relacionista. Ni el todo explica absolutamente las partes individuales, ni las partes individuales explican a veces las totalidades. Es posiblemente la relación la que nos va a dar esa especie de comunicación entre una visión atomista y una visión holista. Otra de los dilemas que los que hemos trabajado y seguimos trabajando en estadística matemática o en sociología matemática es el gran dilema de la relación entre atributo y entre atributo y relación. Entre una de las dos yo me quedo cada vez más con la relación. Es decir, aunque siga trabajando en las grandes encuestas y todos estos roles. O sea que, precisamente porque creo que es la que menos descuartiza el fenómeno social y es la que menos descuartiza, diríamos, la definición de la personalidad social en cuanto a personaje. Quizás sea esta una de las razones fundamentales por las cuales yo he ido evolucionando desde hace aproximadamente 10 años a una visión más relacional de los fenómenos sociales y a un tratamiento más técnico y más metodológico a partir de las redes sociales. Porque los que trabajáis o hemos trabajado o seguimos trabajando sobre cuestiones, diríamos, de ver la realidad social bajo la mirada de los individuos que tienen unas características o atributos y que esos atributos les hacen interaccionar entre ellos, eso no es creíble. Yo no me lo creo. Es decir, es porque hay interacción social que después se forman los grupos sociales, se forman los estatus y se forman los atributos. Lo primero es la interacción social. Lo segundo son los atributos. Y si coinciden, bendito sea Dios. Y si no coincide, la razón la tiene la relación, la tiene la interacción. Y eso es lo que más me ha hecho a mí cada vez comprender mejor. Porque en definitiva, cuando trabajamos con estadística y definimos a los personajes por su género, su no sé qué, sus ingresos, primero descuartizamos el hecho social. El hecho social no es yo que voy por ahí con mis atributos y porque tengo tal atributo se me junta no sé quién. Es una visión terriblemente esencialista de la realidad social. La sociología empieza en las relaciones, no empieza en los individuos. Y a partir de la relación es cuando podemos decir que empieza la sociología, o la relación social, o una visión del fenómeno social. Entonces, este cambio de paradigma mental le cuesta mucho a los alumnos. Pasar de atributo, pero una vez que le han gustado, le cogen un sabor incalculable. Porque va un poco más a la naturaleza propia de los fenómenos sociales. Luego, entre entre una visión, diríamos, entre las teorías que son teorías del orden, teorías del equilibrio estable, etcétera, etcétera, y una visión de una sociología o de una visión de los fenómenos sociales desagregados, absolutamente en la incertidumbre, y yo me quedo también con una visión de la sociología que es en un proceso de equilibrios inestables permanentes. Y eso la teoría de redes me lo facilita mucho más, la construcción de determinados equilibrios, que no unas visiones absolutamente, digamos, ordenadas de la vida social, como una especie de entropía intermedia, etcétera, que está siempre en procesos de negociación constante. La idea de red, que además es una red, es una idea que va evolucionando, me da siempre la posibilidad de encontrar caminos de negociación permanente. Y luego, entre una lectura de los fenómenos sociales absolutamente objetivista, donde los fenómenos sociales los veríamos un poco solo a partir de sus realidades, no digo visibles, pero visibles sociológicamente, y una sociología puramente fenomenológica, donde parece que la realidad social está construida solamente en función de la visión que tenemos nosotros de los fenómenos sociales, y se construye según la visión que nosotros tenemos de los fenómenos sociales, me quedo con una visión dual entre objetivista y subjetivista, donde al proceso de la modificación de la realidad, y insistiré después esto un poco más, se produce siempre en procesos intencionales. Es decir, que cualquier tipo de acción o interacción lleva siempre implicada no solamente una realidad que se transforma, sino también un proceso intencional con él. Y entonces la definición de la acción que dirá ahora enseguida está hecha precisamente de la relación que puede haber entre una manifestación de algo que se transforma por la acción, que es visible, y un proceso intencional, ¿no? Insistiré un poco después en este aspecto. Entonces, estos puntos de partida, que evidentemente si lo fuésemos a desarrollar tendríamos que desarrollar las teorías de un lado, las teorías del otro, etcétera, etcétera, es un poco la posición en que me encuentro para que se pueda entender un poco mejor lo que voy a decir después. Y en ese sentido, mantenerte en una posición así, pues exige también una, no solamente una posición ontológica acerca de lo que es el fenómeno social, sino también una posición metodológica y también epistemológica. Una manera de acercarte con el conocimiento a la realidad social. Entonces, dicho esto, voy a beber un poco de agua porque se seca la cuestión. Dicho esto, voy a hacer un recorrido desde la acción social, pasando por la interacción social, al hecho social y cómo todo esto cristaliza en valores sociales, capitales sociales y campos sociales. Y después definiré rápidamente qué entiendo yo por, o cuáles son, según mi manera de entender, los valores o campos sociales o capitales sociales, etc. Y veré también la dualidad entre una visión productiva de esa realidad, es decir, que genera, crea sociedad, y una visión reproductiva de esa dinámica, es decir, una visión que es repetitiva con respecto a los fenómenos sociales. Entonces, partamos del inicio, ¿eh? Y el inicio es lo que entiendo yo por acción social. Práctica social, etc. Entonces, la acción social no es una actividad que cambia unas condiciones existentes dadas. Quedaría, diríamos, el aspecto objetivista de la acción social. La acción social es la relación que existe entre una manifestación o entre algo que cambia y que es observable más un proceso intencional. Es decir, que para definir la identidad de cualquier hecho social, no lo considero ni como, y por consiguiente la acción social, no la considero ni como algo que modifica una realidad, ni como un proceso puramente intencional. Es la aplicación de las dos cosas. La acción social de beber agua que estoy haciendo ahora yo, tiene una manifestación externa, ha cambiado las condiciones reales. Se ha modificado algo. Pero esa no es la única definición de la acción social. Está ligado a un proceso intencional. Entonces es el acoplamiento de esas dos cosas, una manera de, diríamos, de arreglar el problema de entre una visión objetivista y subjetivista. Es la acoplación de esos dos lo que da identidad a esa acción. Por tanto, si en vez de hacer eso, bebo agua y os la he hecho a vosotros, esa acción es completamente distinta porque estaba ligado a un proceso intencional diferente y por consiguiente a una interacción que va a ser completamente distinta. Esto es importante porque según los procesos intencionales que nosotros hagamos, las identidades que van a tener las acciones van a ser completamente distintas, aunque su manifestación externa pudiera ser igual. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que la acción social para mí no tiene sentido social, o sea, no tiene identidad social, o empieza a adquirir identidad social solamente en vistas a la interacción social. O sea que cualquier acción social deja de tener identidad, cualquier acción deja de tener identidad social, no tiene identidad social, en cuanto solamente, o es social, solo en cuanto va orientada a una interacción social, o es parte de una interacción social. Quiero decir con esto, que la acción de un individuo en sí misma, aunque sea en el interior de un proceso intencional, no la consideraré nunca social, sino es en vistas a, es parte de, o está dentro de una interacción social. Es decir, que la pertinencia social de cualquier acción social, de cualquier acción, empieza solo cuando es en vistas a una interacción social. Entonces me diréis, ¿y qué son la cantidad de acciones que hacemos todos durante el día? Pues son sociales en cuanto son interacciones sociales, o en cuanto son en vistas a la interacción social. Si yo esta mañana me he levantado, ¿a qué hora? O nos hemos levantado a tal hora. Es una acción. Si al mismo tiempo he tenido que llamar a mi hijo para que se despertase desde el aeropuerto, etc. Todo eso que parecen acciones individuales, tiene sentido social en cuanto que están orientadas a una interacción social que era estar hoy con ustedes. Y me diréis, ¿y todas estas cosas de acciones privadas son interacciones? ¿O es que hay zonas de nuestra existencia que no pueden ser tocadas por la sociología porque son individuales? ¿Es que ir a lavarnos al lavabo eso es social? ¿Es que ir al es social? Evidentemente, un sociólogo debería afirmar que todo es social, porque si no puede dejar zonas de la existencia sin que estén tocadas por lo social. Porque entonces habría zonas que no son de los sociólogos. Entonces afirmo que toda acción es social porque todas tienen una implicación como interacción social. Y me diréis, ¿es que ir al lavabo es social? Pues sí, porque uno está interaccionando con el arquitecto que me hizo aquello. Es decir, el artefacto, que tiene una capacidad de acción cognitiva, lleva implícito un proceso intencional, que es la funcionalidad que le dio el arquitecto. Y si vais por determinadas plazas, por determinados sitios, desde luego sentiréis que aquello es interacción social pura y dura muchas veces. Porque estáis dialogando con el gran arquitecto universal que os ha hecho las plazas de una manera, etc. No hay nada que escape a la interacción social. Es posible cualquier acción, cualquier proceso de acción, que es un proceso, diríamos, de manifestación de un cambio de una realidad y un proceso intencional, siempre será social en la medida de que encontremos la pertinencia en cuanto a interacción que aquella acción pueda tener. Eso es importante porque es la única manera de que no haya zonas, ninguna zona de nuestro quehacer que queden fuera de la sociología o de la antropología o de cualquier otra pertinencia. Es decir, que las acciones tienen muchas pertinencias, podemos ver ellas muchas pertinencias, pero la pertinencia social llega solamente cuando es en vistas a una interacción social. Eso es con respecto, diríamos, a lo que entiendo por acción social. O sea, que no entiendo la acción social de un punto de vista privado, no existe la privacidad para mí, porque entonces eso lo dejaría de ser sociológico. Siempre, en cualquier sitio, de cualquier manera, estamos interaccionando con algo, siempre. Aquí estamos interaccionando, yo estoy interaccionando con ustedes, pero al mismo tiempo tengo en mi poderío conmigo los muros, que son hoy día mi pertenencia, que os ha obligado a vosotros a estar sentados de una determinada manera. O sea, que llevo una cantidad de riqueza, y yo tengo un proceso intencional, y mi acción en este momento es, digamos, el poderío que yo tengo estando de pie y ustedes sentados, etcétera, etcétera, disponiendo de una hora para que me escuche, lo cual es terriblemente dominante, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tengo un proceso intencional, que es la idea de transmitiros algo, etcétera, llegar a una red social, estamos creando ahora una red social, ¿eh? me olvidaré de las caras y de los nombres, pero hemos creado un ligamento social que es el producto precisamente de esta interacción social. Bien, la segunda idea es la idea de interacción social. Entonces, la interacción social es precisamente el juego que puede existir entre diversos sujetos sociales. O sea, entre diversos sujetos que van a esa interacción con una acción social o unas intenciones. Y entonces, claro, antes de la interacción social, muchas identidades son sociales porque son precisamente en vistas a esa interacción social. Y lo que puede suceder es que en el proceso de la interacción social, aquellos procesos intencionales que nosotros teníamos con respecto a esa interacción, como en el mismo proceso va cambiando, diríamos, la dinámica de la interacción social, van cambiando los resultados, etc., también vamos modificando nuestros procesos intencionales. Y entonces los actos fallidos, de hecho, son estos. Es decir, yo puedo tener un proyecto, un proceso intencional con respecto a una interacción social, y entonces voy a ella, y en la propia dinámica de la interacción social se produce, diríamos, una acción, unos resultados que no obedecen a aquella idea que yo había tenido inicialmente. Y por consiguiente, el resultado de aquella interacción no coincide necesariamente con... ¿Por qué? Pues porque se han puesto en juego unas dinámicas que eran imprevisibles o no previsibles. En cuanto que yo domine más la situación social, en cuanto que mi riqueza con la cual voy a la interacción social domine más la interacción social, evidentemente la incertidumbre de su producto del acto fallido será menor. Entonces, la interacción social no es más que el cruce entre distintos proyectos sociales. ¿Y qué entiendo yo por proyecto social? Proyecto social o estrategia social no es más que la riqueza o el estatus o la acumulación de lo que uno lleva a una interacción social y la intencionalidad que uno tiene con respecto a lo que puede sacar de esa interacción. O sea, que una estrategia no es más que los medios o instrumentos que yo dispongo en una interacción y voy con ellos a la interacción, y la finalidad, el objetivo, la intencionalidad, la motivación, deseo, etcétera, que voy yo a esa interacción social. Y el otro va también con una cierta riqueza, con una cierta capacidad, una acumulación de bienes, y tiene también un proceso intencional con respecto a lo que pretende sacar de mí. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la interacción? Que es donde se va a producir el lazo o la relación social, como hecho social. Es la siguiente, es muy sencilla. Si ustedes van al supermercado, ustedes van al supermercado con una cantidad de dinero. Esa es la única riqueza